hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional.
Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. Bueno, hoy acaba de terminar el 8 de marzo, estamos empezando el 9, el fin de semana con mucha tranquilidad, como siempre, hasta ahora de la noche, empezando esta madrugada. Y evidentemente la fecha determina que hablemos del Día de la Mujer, de todo lo que implica esta historia olvidada, ninguneada a lo largo de siglos. Vamos a empezar por qué el Día de la Mujer, el 8 de marzo, ¿no? Que es una discusión muy larga. Algunos hablan poniendo una fecha que no es cierta, que es el 8 de marzo de 1857, donde se habría quemado una fábrica textil en Nueva York, en la zona de Tribeca de Nueva York. La fecha no es correcta. Y además da la impresión de que si los Estados Unidos hubieran hecho una especie de autocrítica y lo hubieran dedicado ese día a partir de una tragedia que tenía que ver con una lógica capitalista, como es el incendio de una fábrica para no admitir los reclamos de las trabajadoras que venían haciéndolo hace tiempo. Pero esto, hay por lo menos unos 60 años de diferencia. Esto ocurrió realmente en 1911. La historia dramática de 146 muertes ocurrió efectivamente a mediados de 1911. Y evidentemente es uno de los jalones de la lucha feminista a lo largo de la historia, pero en realidad la fecha se venía manejando antes. Había las celebraciones a principios de siglo del Women's Day, que era el último domingo de febrero. En otros lugares se celebraban otras fechas. En la Unión Soviética se empezó a conmemorar el 8 de marzo como el Día de la Mujer Revolucionaria a partir de los motines de comienzos del 17. Y así fueron ocurriendo una serie de hechos que coincidentemente tenían que ver con marzo, con el 8 de marzo. Hay una petición por los derechos femeninos de Eleanor Roosevelt, que es del 8 de marzo del 45. Y finalmente Naciones Unidas determina el 8 de marzo de 1975 como el Día Internacional de la Mujer, que de alguna manera reagrupa todas las luchas, tomando muy en cuenta la serie de congresos femeninos que hubo en el mundo, uno en Buenos Aires en 1910, otro en Copenhague en 1911 y una reunión muy importante de mujeres en torno a la guerra que se produce justamente en marzo de 1914, donde hay una idea de un acuerdo para un Día Internacional de la Mujer. Así que son muchas las fechas que van llevando a esta conmemoración. No es una celebración, sino que es una conmemoración del Día de Lucha de las Mujeres a lo largo de la historia, ¿no? Una historia que las viene maltratando sistemáticamente. Cuando uno ve el lugar que le ha dado la historia a las mujeres, altamente interesante, ¿no? Desde comenzando por los mitos griegos y judío-cristianos. Cuando uno piensa, por ejemplo, en que Pandora fue enviada por los dioses como un castigo a los hombres, aquel mundo solamente masculino, y que se le dijo a Pandora que no abriera una ánfora, una famosa caja de Pandora, que muy probablemente sea una ánfora más que una caja. Y que Pandora, según la descripción, haciendo gala de su curiosidad femenina, ¿no? Que es muy interesante, porque parece que los hombres no eran curiosos, ¿no? Y la curiosidad es un atributo magnífico, es un atributo que lleva a la investigación, a la ciencia, ¿no? A no aceptar las cosas como están. Y sin embargo, acá está puesta como un elemento negativo. Fue Pandora la que abrió ese ánfora. Y de ahí salieron cosas tan tremendas como la enfermedad y la muerte, que son evidentemente también cosas humanas. Y quedó en el fondo la esperanza, cosa que no se dice tanto, ¿no? Lo que queda en el fondo es la esperanza. Y en el caso de Adán y Eva, y Adán personalmente, particularmente, la cosa es más curiosa todavía y tiene sus ribetes altamente interesante, ¿no? Hablamos mucho de Adán y Eva, pero no mencionamos una primera esposa de Adán, que fue Lilith, una mujer que fue criada, según la tradición bíblica, junto con Adán, a diferencia de Eva. Fue creada del polvo exactamente como Adán, creció con Adán y se sintió lógicamente con los mismos derechos que Adán y no aceptaba ser una subordinada de él, incluso le cuestionaba la forma de hacer el amor, hasta que Adán la echa, la expulsa de su matrimonio, podemos decir, y se va al Mar Rojo, donde ella vive una vida desenfrenada, dicen las escrituras, una vida libertina. Uno se puede imaginar ese momento donde Adán, que la extraña, la va a buscar y ella le dice, no, la estoy pasando muy bien, no quiero volver. Pero bueno, está pasarla bien, está hacer la suya, está no acatar el mandato patriarcal, le va a costar a Lilith que la tradición la convierta en una especie de demonio que devoraba a los niños, una especie de ser maldito. Y en cambio, Adán va a ser recompensado con una segunda esposa que va a nacer de él, de su costilla, y va a ser de alguna manera algo a su antojo, ¿no? Y se va a adaptar un poco a sus gustos, aunque también va a tener la cuestión de la desobediencia, de la curiosidad, llamada soberbia, curiosamente, esta curiosidad, el pecado de la soberbia, cuando elige la manzana que no tenía que elegir, y eso provoca la expulsión del paraíso, ¿no? Y esta culpabilización de la mujer como responsable de ese pecado original, donde parece ser que el hombre no tuvo nada que ver, y es una constante en esta idea del deseo, donde el hombre no aparece como deseante, la deseante es la mujer, la que provoca al hombre, la que lo lleva por mal camino, la que lo tienta, ¿no? Poniendo al hombre en un lugar tristísimo, en lugar de un ser manipulable, seguramente, donde una de las virtudes que no tiene es la del deseo. Esto está muy presente en muchas tradiciones antiguas, muy particularmente en la bíblica, donde el lugar de la mujer es un lugar secundario, de sometimiento, sospechoso en muchos casos, es la que lleva en varios momentos a situaciones trágicas. Dalila, ¿no? Toda esta cuestión de Sansón y Dalila, estas cosas que aparecen en la Biblia. Con una cuestión interesante, una especie de cambio sumamente interesante a la hora de hablar del cristianismo, porque Jesús fue una persona, por lo menos lo que sabemos de Jesús, ¿no? A través de las escrituras, una persona para nada misógina que incorpora a las mujeres a su movimiento, incluso a una prostituta como María Magdalena, que según algunos hasta pudo haber sido su pareja. Y no hay ahí para nada digamos cuestiones referidas a la inferioridad femenina o ese tipo de cosas, ¿no? A castigo a la mujer, que sí lamentablemente va a ocurrir con los llamados padres de la iglesia, con la escritura posterior, y ya con evidentemente avanzado el tiempo en la Edad Media con la Inquisición, ¿no? Que toma una particular virulencia contra las mujeres, a las que no dudan calificar de brujas. Hay un muy interesante trabajo de George Duby sobre las brujas en la Edad Media, donde él dice que en realidad el trabajo de hechicería era desarrollado fundamentalmente por los hombres, y que es curioso que las quemadas, las condenadas eran mujeres, más de 60.000 mujeres fueron quemadas por la Inquisición, acusadas de brujería. Y cuenta que estas mujeres acusadas de brujería en muchos casos eran comadronas, curanderas, muy queridas en sus pueblos, hoy diríamos referentes sociales, gente que tenía mucha influencia en la comunidad y que molestaba en algunos casos su libre pensamiento, su proceder a las autoridades de turno, sean eclesiásticas, feudales, reales. Y entonces el trámite más rápido era calificarlas de brujas, sacarlas del medio y quemarlas públicamente, ¿no? Cosa que de los que no escapaba, por supuesto, el mundo protestante, el mundo calvinista, como sabemos en el famoso caso de las brujas de Salem, que es exactamente lo mismo a comienzos del siglo XVII en los Estados Unidos, ¿no? Así que evidentemente el rol de la mujer ha sido un rol estigmatizado, un rol de sospecha, un rol secundario, que como dicen muchos autores, incluso Simone de Beauvoir, que tiene ese extraordinario libro que va a cumplir ya 70 años, El segundo sexo, donde habla de el primer sexo, que es el sexo masculino, que determina evidentemente al otro. Por eso habla del segundo sexo irónicamente, que todo lo que le pasa al llamado segundo sexo está determinado por el primero, los gustos, el poder, la obediencia, la maternidad, la crianza de los hijos, la fidelidad, todos elementos evidentemente manipulados a través del patriarcado que tan extraordinariamente define Simone de Beauvoir en un libro que no pasa de moda, muy por el contrario, creo yo, de lectura cada vez más obligatoria en los tiempos que corren, ¿no? Entonces, cuando uno ve todo esto, va entendiendo la dificultad de la lucha con episodios muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo, hablemos un poco de la Revolución Francesa, ¿no? De la Ilustración, por un lado, que hablaba del hombre ilustrado, del hombre que descubría la ciencia, que avanzaba contra las tinieblas, pero era el hombre, ¿no? La mujer no aparecía ahí, más allá de lo icónico o de la del objeto del amor romántico. Todavía costaba que la mujer adquiera un rol protagónico, y esto se va a ver muy claramente durante la Revolución Francesa, en la que vamos a ver la iconografía fuertemente femenina. La república, la libertad, son iconos femeninos, pero que a la hora de derechos, de adquirir derechos, están completamente por fuera, y la situación de la mujer no cambia en absoluto con la Revolución Francesa. Al punto tal que una mujer muy valiente, durante la Revolución, que fue Olimpia de Gouges, que habiendo visto la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, como dice, ¿no?, el texto, entendió en la práctica que esos derechos eran para los varones, no para la humanidad, no entendiendo al hombre como la humanidad, y por lo tanto presentó ante la Asamblea de París un petitorio de 17 puntos por los derechos de la mujer y la ciudadana. Muy interesante, donde se habla, por ejemplo, del derecho al voto, a la participación política, de firmar artículos en la prensa, de poder firmar los libros, cosa que a la mujer no se le permitía por aquel entonces, entre otras cosas. Y ¿qué le pasa a Olimpia? La mandan a la guillotina, ¿no? En ese París revolucionario, supuestamente, no había lugar para tanta libertad y esta cuestión de género, ¿no? Y Olimpia es una mujer muy recordada, una pionera del movimiento feminista probablemente, y hay un teatro muy bonito en París que lleva su nombre, recordando a esta gran luchadora que fue Olimpia de Gouges, ¿no? Es curioso porque estamos haciendo una historia de mujeres y tenemos que nombrar un hombre en esta historia que es alguien muy interesante, argentino, que había estudiado en Europa y que viene aquí con ideas muy innovadoras, que se llamó Manuel Belgrano, y que fue quien el primero en estas tierras de hablar de género, ¿no?, de igualdad entre el hombre y la mujer, la apertura de escuelas para niñas al igual que para niños, toda una verdadera novedad, una cosa muy curiosa que se nos cuenta poco de este adelantado que fue Manuel Belgrano en esta cuestión de género, ¿no? Y ahí comienza una historia muy interesante que tiene que ver, ya metiéndonos en lo nuestro, en nuestra historia, con las mujeres insolentes, como la llamo en mi último libro, de la historia argentina, mujeres que uno podría situar dentro de la línea de la rebelión, ¿no?, lo que tenía que ver con las rebeliones indígenas contra el dominio español, las rebeliones de las cacicas de Centroamérica, Micaela Bastida acompañando a Tupac Amaru, Bartolina Sisa acompañando a Tupac Katari, y evidentemente poniendo en duda el esquema colonial de dominio, que de alguna manera va a inspirar a las criollas, ¿no?, en algún sentido, y les va a hacer preguntarse por qué hay que acatar una ley injusta, por qué hay que aceptar una legislación arcaica e injusta, que fue lo que se preguntó, por ejemplo, Mariquita Sánchez, cuando la querían hacer casar con alguien que ella no quería, y con un tal Diego de Arco, que era un comerciante muy acaudalado, un hombre muy mayor, con la que ella no quería de ninguna manera tener nada que ver, cosa que no se podía en aquel momento porque los matrimonios estaban arreglados por los padres, según la conveniencia de ellos. Entonces le habían arreglado este matrimonio los padres, los señores, el señor Sánchez y su señora, por conveniencia de negocios y de alianzas de poder, como se hacía por entonces. Desde ya que las niñas no tenían nada que ver en estas elecciones, pero Mariquita entendió que ella sí podía elegir y no someterse a este mandato patriarcal. Y presenta una serie de demandas que curiosamente van a tener un resultado favorable. El virrey Sobremonte autoriza el casamiento, sentando un muy interesante precedente, y Mariquita será de las primeras mujeres en el Río de la Plata de poder casarse con quien ella quería, que era Diego Thompson, por eso Mariquita Sánchez de Thompson. Bueno, y en honor a esta Mariquita, que la tenemos siempre como cantando el himno nada más, y en este rol que le asignan la historia a las mujeres, roles secundarios, cosedoras de banderas, cantantes de himnos, etcétera, tenemos a esta Mariquita, que fue una mujer muy valiente, muy interesante a lo largo de toda nuestra historia, y que, como ven, hizo mucho más que cantar el himno. Y está muy bueno recordarla como hicieron Félix Luna y Ariel Ramírez con esta hermosa canción de En Casa de Mariquita, cantada por la Negra Sosa en Mujeres Argentinas.
Yo soy la china del alto, bien patriota y bien porteña, lo dice mi escarapela. Con rebozo nuevo y aro fui paseando por la plaza para saber tiros largos y señoras muy compuestas. Déjenme que yo les cuente lo que vi en aquella casa de lado de la ventana.
Hablando de Mariquita, del Buenos Aires colonial, de la época de Sobremonte, es muy interesante recordar el rol que tuvieron las mujeres durante las invasiones inglesas, ¿no? De estos episodios tan impresionantes que tuvimos en nuestra historia, que a veces no valoramos lo suficiente, fueron de las pocas derrotas que sufrió la armada inglesa, las tropas británicas, dos consecutivas, la segunda mucho más impresionante porque eran cerca de 14.000 hombres que fueron derrotados fundamentalmente por el pueblo organizado de Buenos Aires. Y en ese contexto se produce un hecho muy simpático que tiene que ver con una mujer del pueblo, una mujer que tenía un despacho de bebidas, llamada Martina Céspedes, a cuyo negocio concurren 12 oficiales ingleses, ávidos de bebida, y ella dice que con mucho gusto los va a atender, pero que vayan pasando de a uno. En la medida que van pasando, los va golpeando, los va maniatando y mandando al sótano, prisioneros, y es la captura de prisioneros más importantes, oficiales ingleses más importantes de las invasiones. Captura 12 oficiales. Y algo también nota de color de todo esto es que devuelve 11, porque uno de ellos se enamora de su hija y se produce un matrimonio mixto, en una especie de síndrome de Estocolmo. Pero Martina será entonces la primera mujer en recibir un grado militar y una pensión militar por el acto heroico que acometió durante las invasiones inglesas. Y también, por supuesto, es muy interesante nombrar a Manuela la Tucumana, Manuela la Tucumanesa, Manuela Pedraza, que, bueno, en aquel entonces los fusiles tenían un solo tiro, los combatientes iban con una o dos fusiles, y los niños o las mujeres hacían de armeros. Y mientras uno tiraba, el otro preparaba el otro fusil, y entonces eso es lo que hacía Manuela cuando a su marido lo matan en pleno combate, y ella entiende que hay que seguir peleando y toma el fusil y sigue adelante, y bueno, se lleva para el otro mundo a varios ingleses en una acción heroica que también le valdrá la mención, una pensión y un nombramiento con un cargo militar a Manuela la Tucumana, que también, otra tucumana maravillosa, honró con esta canción.
No duerme Buenos Aires, las mechas arden, las mechas arden. Mil valientes, solo un cobarde, solo un cobarde
chispas y muchas ganas, y muchas ganas. Peleó doña Manuela, la tucumana, la tucumana.
Bueno, otra mujer ya de la revolución, ineludible, es sin duda María Guadalupe Cuenca, la esposa de Mariano Moreno, quien fue su compañera, a quien había conocido en Chuquisaca, siendo ella muy jovencita, y allí se casaron y tuvieron a Marianito, y lo acompaña muchísimo en toda su gesta revolucionaria. Es una gran compañera de Mariano Moreno, se nota esto en la correspondencia, que le va a escribir cuando Mariano entre en desgracia, cuando sea derrotado por los sectores conservadores de la revolución, y se ha enviado esa misteriosa misión donde va a perder la vida un 4 de marzo de 1811. Y Guadalupe apenas parte, ya con mucho miedo, con mucho temor, porque apenas parte recibe de parte de los enemigos de Mariano una carta con un traje de viuda donde le dicen pronto lo va a necesitar. Comienza a escribirle lo que van a ser un total de 14 cartas, donde por un lado le dice que lo extraña, por otro lado le reclama que no le engañe, que por qué no le escribe, ignorando, por supuesto, ella escribe su primera carta el 14 de marzo de 1811, que hace 10 días que su marido murió, no tiene noticias de él y le escribe estas cartas impresionantes, que están muy bien reflejadas también en este disco hermoso, Mujeres Argentinas, en la voz de Mercedes Sosa, en aquel hermoso tema, Las Cartas de Guadalupe.
Ay, Guadalupe, las cartas tuyas se han vuelto nubes. Un ángel cielo llevó tus cartas y se perdieron. Qué pena grande eres, viudita.
Bueno, Guadalupe Cuenca va a recibir todas estas cartas juntas en agosto de aquel año, con mucha tristeza, cuando vuelve Manuel Moreno, el hermano de Mariano, trayendo la triste noticia de la muerte de su esposo para Guadalupe. Guadalupe comienza a reclamar una pensión, porque por supuesto era una familia que vivía del trabajo de su marido, queda en la miseria, y mucho tiempo después recién le van a otorgar una pensión miserable a esta extraordinaria mujer que fue María Guadalupe Cuenca.
Estás en Historias de Nuestra Historia, por la radio de todos.
Entrando al terreno de las guerreras de nuestra independencia, que fueron muchas y muy extraordinarias todas, podríamos empezar por una que es ni más ni menos que la madre de la patria, ¿no? María Remedios del Valle, una afrodescendiente, lo que comúnmente llamamos una negra esclava, que se incorporó a las tropas de Belgrano, que participó activamente en todas las campañas, en el éxodo jujeño, en la batalla de Tucumán, en la batalla de Salta, también en las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, siendo de enfermera, había antes hecho de oficial, de médica, de espía, una mujer valiente, extraordinaria, muy destacada entre la tropa, llamada por sus compañeros Mamá Remedios o la Madre de la Patria. Cuando terminan las campañas, como tantos excombatientes, mujeres y hombres, queda en la miseria. Ahí la descubre el general Viamonte, que pide para ella, pidiendo limosna, la descubre, y pide para ella una pensión y la mención honorífica de Madre de la Patria, lo que realmente ocurre en 1827, cuando la legislatura bonaerense le otorga ese título a la única mujer en toda la historia argentina que le otorga el título de Madre de la Patria. Pero cuando se reescribe la historia blanca, ya por los años 70 del siglo XIX, de la mano de Mitre y otros historiadores, María Remedios desaparece de nuestra historia. Y bueno, la buena noticia es que está volviendo, a partir que la fuimos rescatando. Hay ya más de 10 escuelas en nuestro país que han cambiado su nombre, que tenían nombres espantosos, como General Uriburu, honrando a un golpista. Y la comunidad educativa elige cambiar nombre, informándose y haciendo una compulsa entre padres, alumnos y docentes. Hay 10 escuelas de nuestro país que ya llevan el nombre de la querida Negra Remedios, María Remedios del Valle, la Madre de la Patria. Y desde ya, un personaje casi mítico, podemos decir, fue Juana Zurduy, ¿no? Esta mujer de una buena posición económica, nacida en Chuquisaca, que se va a enamorar de Manuel Padilla y va a empezar junto con él las campañas libertadoras de la zona de Bolivia, de Cochabamba al sur, en una zona tremendamente peligrosa, acompañando las campañas de Belgrano, las campañas de Güemes, siendo una pieza clave en todo ese entramado. Juana va a perderlo todo prácticamente en la guerra de independencia, su marido, 4 de sus 5 hijos, toda su fortuna, siendo una guerrera extraordinariamente valiente, digna. Están ahí las cartas donde ella rechaza las ofertas de dinero para pasar salvando contrario, y termina en la miseria en Bolivia, ahí donde un día la visita el general Bolívar y le dice que la república que se está fundando, más que Bolivia, en honor a él, debería llamarse Padilla, en honor a su marido y a ella misma, le otorga una pensión que no se va a hacer efectiva durante demasiado tiempo, y Juana va a morir en la miseria y sus restos van a parar a un osario común. Hoy en día ha sido declarada con el grado máximo del ejército boliviano y honrada tanto en Bolivia como en Argentina. Así que Juana es un personaje extraordinario y mucha gente la recuerda sin ninguna duda por esta hermosísima canción tan potente, cantada por Mercedes Sosa y escrita por Ariel Ramírez y Félix Luna.
Juana Zurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. La patria en agraz, desvelada recorro su paz. El español no pasará, con mujeres tendrá que pelear. Juana Zurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú.
Vamos a una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia, hablando de mujeres en este Día de la Mujer.
Historias de Nuestra Historia. Por Nacional.